Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me...
Qué bonita versión, ¿no? De este Ay, pena, penita, pena de María Rodés. Bueno, con ella de fondo vamos a hablarte de un gran director de cine. El cine de terror está de moda en los últimos años, con la llegada de los grandes nuevos directores del género. En realidad, yo creo que, bueno, siempre ha estado de moda. Y es que para muchos espectadores hay algo especialmente atractivo en las películas que nos hacen pasar un mal rato. Hoy, en uno de los nuestros, nos quedamos aquí en España para conocer, bueno, pues producto español, a uno de los grandes directores de la actualidad. Y en este viaje nos guía Pablo Núñez, que ya está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz. Pues encantado de hablar de cine de terror, que siempre hay grandes joyas escondidas ahí.
Tú sabes cómo darme alegrías, me conoces perfectamente, sabes que me apasiona este género. Y estoy siendo un poco irónica, por si no se entiende. Vamos a pasar miedo, ¿no?
Un poquito solo, que tampoco quiero fastidiarte la noche. Pero es que precisamente el terror es el terreno donde más se ha movido el director del que vamos a hablar hoy, el del que vamos a hablar esta noche, que no es otro que Jaume Balagueró.
Jaume Balagueró es un director con películas muy interesantes, pero antes de repasar su filmografía vamos a conocer más sobre él. ¿Qué nos puedes contar?
Pues te cuento que nació en Lérida en 1968, que estudió fotografía, dirección cinematográfica, comunicación audiovisual y que trabajó como presentador, fíjate, en Radio Hospitalet, pero a él lo que le interesaba era hacer cine y por eso empieza su carrera con dos cortometrajes, Alicia en 1994 y Día sin luz de 1995. Aquí ya evidencia que lo que más le interesa es el terror, así como los ambientes extraños y oscuros. Y con Alicia, además, gana el premio al mejor cortometraje en el Festival de Sitges, que no es una mala forma de empezar.
No, desde luego que no. Esa oscuridad de la que nos estás hablando es una de las señas de identidad de sus películas. ¿Cuáles dirías que son las otras características que definen su estilo?
Bueno, pues toda la historia se desarrolla, sobre todo en sus primeras películas, en una atmósfera habitualmente oscura que le permite también jugar con la luz y con las sombras. Y bueno, diría que otra marca de la casa es que normalmente todo acaba mal. O bien se salva una vida pero a cambio de otra, o bien directamente gana la oscuridad, es decir, la idea de que el mal se sale con la suya, de que el mundo no tiene salvación. Y bueno, y además nos muestra cómo ese mal puede ser algo sobrenatural, pero puede que también se encuentre presente en quien menos lo esperamos.
Y después de sus dos primeros cortos, Jaume Balagueró da al fin el salto al largometraje. Nos lleva al año 1999. Estrena una película en la que cuenta, entre otros, con Carra Elejalde y con Tristán Ulloa. Y esa película se llama Los sin nombre.
Mutilación, tortura, la práctica del horror como camino de la purificación, sería algo así como la síntesis del mal absoluto.
¿De qué trata Los sin nombre? Cuéntanos, Pablo.
Pues tenemos a una mujer que sigue haciéndose a la idea del asesinato de su hija que había ocurrido 5 años antes, cuando de repente un día recibe una llamada de una joven que asegura ser precisamente su hija. Inicia entonces una investigación con la ayuda de un expolicía que llevó el caso en su momento y también de un periodista de misterio. ¿Y por qué? Porque empieza a haber indicios de que hay una secta que tiene algo que ver con todo esto.
Ya hemos dicho que es su primera película y aquí te quería preguntar si ya vamos viendo ese estilo del que mencionabas antes, que iba a terminar por convertirse en una seña de identidad en sus películas.
Sí, porque tenemos esa historia que empieza como un misterio y que poco a poco va girando hacia el terror, o el hecho de que no tenga ningún tipo de reparo en mostrar imágenes viscerales y sangrientas. Y bueno, por lo demás, Balagueró utiliza esta primera película para hablar del mal como algo que unas veces está más escondido y otras menos, pero que siempre está ahí, siempre está presente de alguna forma. Y en este caso se busca llegar hasta la esencia del mal en su forma más pura, casi de forma científica, y para ello se extrae de sitios en los que no debería existir esa maldad, como la inocencia, el amor o la esperanza.
En 2002 dirige por primera vez junto a otra persona en un tándem que unos años después va a ser muy importante, y es ni más ni menos que Paco Plaza.
Sí, y codirigen un documental, y esto no lo viste venir, llamado Operación Triunfo, la película.
¡Toma ya!
Era la época de Bisbal, de Bustamante, de Chenoa, de Rosa, de Manu Tenorio, en fin, aquella primera generación de OT. No he tenido todavía el gusto de ver el documental, pero tengo mucha curiosidad de saber cómo lo han llevado estos dos directores tan dados al terror en una película que es un caso absolutamente único en la carrera de ambos, claro.
Después de este curioso cambio, Balagueró vuelve al terror, lo echaba de menos, y ese mismo año, 2002, se estrena Darkness. Una película en la que un niño logra escapar de un secuestro múltiple en el que el resto de los niños no aparecen nunca.
Así empieza, y después vemos cómo 40 años después ese niño, que ya es mayor, se muda con su mujer y sus hijos a una casa apartada donde empiezan a suceder cosas extrañas.
No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre.
Oigo cómo murmura. Hablan de nosotros.
Diga.
Estamos mirando.
El hijo pequeño aparece con marcas de golpes, ve como algo debajo de la cama, atrae objetos, al padre le dan brotes de agresividad de vez en cuando, y la hija mayor pues se pone a investigar qué es lo que está pasando. Entonces entiende que hay una secta que busca la llegada del reino de la oscuridad y que para ello necesita a un grupo de niños.
En Darkness volvemos a destacar la atmósfera que crea Balagueró para dar forma a ese ambiente de terror. Y eso es algo que volveremos a encontrarnos en 2005 en su siguiente película, En Frágiles.
Sí, una enfermera que llega a cubrir el turno de noche de un antiguo hospital infantil que está a punto de cerrar, y allí pues no tarda en darse cuenta de que hay algo que está asustando a los niños. Esto es terrible, ¿no? Porque los niños están como acostumbrados a tener miedo porque nadie les cree, entonces se han dado por hecho que es lo que les toca, ¿no? Hay ruidos, hay lesiones extrañas, y hay una de las pequeñas que le dice que habla con una niña mecánica llamada Charlotte, que no va a dejar que se lleven de allí a esos niños.
Qué mal rollo, ¿eh? De verdad. ¡Buah! Ya me lo habías avisado. Antes hemos resaltado la primera colaboración con Paco Plaza, y es que en 2007 codirigen también una de las películas españolas más importantes de los últimos tiempos, REC.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad.
Sí, la película empieza así, tal cual hemos escuchado, pero lo que en principio es un simple reportaje siguiendo una rutina, una simple llamada, se convierte en una pesadilla al comprobar la existencia de un virus que está volviendo agresivas a las personas.
Decíamos que se trata de una película importante porque costó 1,5 millones de euros y consiguió recaudar 33. Pero también por el estilo y por todo lo que proponen Jaume Balagueró y Paco Plaza.
Sí, de REC hay que destacar el estilo de falso documental, de cámara en mano, donde no siempre vemos lo que ven los personajes, sino que vemos lo que podemos, entre persecuciones, caídas y apagones. Y también por la naturalidad de todos los intérpretes, lo que ayuda a esa sensación de documental. Entre unas cosas y otras, REC termina por ser una de las mejores películas del mundo, yo creo, sobre metraje encontrado, ese estilo de La visita de Shyamalan, de Monstruoso, de Matt Reeves, o de Paranormal Activity, o del proyecto de La bruja de Blair.
Y como le supo a poco, 2 años después, en 2009, codirigen de nuevo REC 2. También tenemos la tercera y la cuarta parte, y en esta ocasión dirigen una cada uno. Nos vamos ahora hasta el 2011, porque ese año se estrena una de las grandes películas españolas de la década, que se llama Mientras duermes.
Buenos días, señorita Clara. Parece cansada.
Ay, joder, esa. Tú sí que sabes tratar a una mujer, ¿eh?
Siempre con esa sonrisita.
Chao.
Todo bien, todo genial.
Bueno, ni caso a esta música con la que empieza la película, muy feliz, porque tenemos a un Luis Tosar haciendo de malo, que eso ya indica cosas. Es el portero de un edificio, es educado, atento, amable, servicial, pero también es solitario y bastante extraño. Se dedica a observar y a notar los movimientos que hacen los vecinos, en especial una de ellas que le llama poderosamente la atención. Y este portero lo que hace es, pues bueno, pues colarse cada noche en la casa de esta chica, y cuando está dormida la droga y duerme a su lado hasta que llega la hora de volver al trabajo. Y esto lo hace porque sí, porque tiene la necesidad de hacer daño a quien ve feliz como una especie de castigo hacia los demás por su propia infelicidad.
Qué mal rollo. A partir de ahí vuelve al terror sobrenatural en Musa, realiza su primera incursión en el cine de acción en Way Down, y en Venus, Jaume Balagueró regresa al cine de terror, ese que está marcando su carrera con películas interesantes que hemos repasado ya aquí en uno de los nuestros. Pablo Núñez, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de este director español, muchísimas gracias por este nuevo capítulo de uno de los nuestros. Te espero la semana que viene y a ver con qué nos sorprendes.
Muchas gracias a ti, Beatriz, y si las ves ya me contarás. Si no duermes, no es culpa mía, es de Balagueró. Hasta la semana que viene.
Ya te diré. Adiós.